En este espacio dedicado a pedagogía experimental de segundo curso, vamos a hablar de la elección no paramétrica en las pruebas para más de dos grupos. Una propuesta del profesor Juan Antonio Gil Pascual. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues comenzamos, en primer lugar, si le parece, por aclarar brevemente las expresiones pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, profesor.
A las dos partes de su pregunta puedo responder conjuntamente. En ciencias sociales, y por tanto en educación, se habla de dos paradigmas. El cualitativo idealista naturalista, en el que no vamos a entrar, y el cuantitativo realista, también denominado positivista, caracterizado por búsqueda de causas de los fenómenos sociales con escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. Aporta, por tanto, explicaciones científicas de naturaleza causal al subordinar casos particulares a leyes generales. Pues bien, dentro de estos paradigmas cuantitativo, que es hipotético, deductivo, experimental y que utiliza una medición penetrante y contrastada de los fenómenos, caben dos formas de construir modelos. Uno, formulando supuestos sobre la naturaleza de la población de la que se ha tomado la muestra y, en concreto, sobre las características o parámetros de la población, métodos inferenciales paramétricos, de ahí la denominación de paramétricos que se da a las pruebas utilizadas en este modelo u opción. Estos supuestos sobre las poblaciones y sus parámetros se resumen en garantía de independencia de cada observación o dato respecto de los demás, distribución normal de las poblaciones de las que se obtuvieron las muestras, tener varianzas iguales las poblaciones de origen de las muestras, es decir, igual dispersión, término conocido como homoacedasticidad. Segundo, utilizando analogías entre los conjuntos de datos y las fórmulas matemáticas existentes, como el desarrollo del binomio o las leyes de probabilidad, entre otro conjunto de métodos inferenciales, no parte de ningún supuesto relativo a las poblaciones y no considera que los estadísticos o valores representativos de las muestras reproducen o representan a los parámetros o valores de la población. Por ello, se denominan métodos inferenciales no paramétricos. Un nombre mejor para la estadística no paramétrica es estadística sin distribución, porque los métodos no paramétricos se aplican a todas las distribuciones en vez de adaptarse solo a las de ciertas forma particular. Otros hablan de métodos de distribución libre, puesto que no importa la forma de la distribución del universo o población del que procede la muestra o las muestras sometidas a prueba estadística.
Profesor, decía usted antes, cuando nos hacía la aclaración sobre las opciones paramétricas y no paramétricas, que existe polémica con posturas encontradas en relación con el nivel de medida logrado como condicionante de la utilización de pruebas paramétricas y no paramétricas. Quizás sería interesante que nos explicase estas posturas.
Sí, existen dos posiciones extremas en cuanto a la representación de las escalas de medida en el tipo de pruebas estadísticas a utilizar. Recordemos que estas cuatro escalas de medida son nominal, ordinal, intervalo y razón. Una es la postura dogmática defendida por Steven, Sender y Siegel. Las mediciones nominales y ordinales son las realizadas más comúnmente en las ciencias de la conducta y entonces los datos medidos por escalas nominales y ordinales deben analizarse por métodos no paramétricos, ya que exigen medidas más precisas que las mencionadas. Los datos medidos en escala de intervalo o de razón o proporción deben analizarse con métodos paramétricos si los supuestos del modelo estadístico paramétrico son sostenibles. Esto, por ejemplo, lo afirma Siegel, entre otros autores. Esta posición dogmática advierte, no obstante, de que al ser problemático en ciencia de la conducta el logro de una escala de intervalo satisfactoria y sumamente difícil la consecución de una escala de razón o proporción, las pruebas paramétricas difícilmente podrían aplicarse para probar hipótesis. Otra postura es la postura pragmática defendida por Anderson, Kaiser, Lord, Glaze, Carlinger, Amon, entre otros. Parte del supuesto de que cualquier conjunto de números es susceptible de procesarse estadísticamente mediante cualquier técnica. con algunas limitaciones, evidentemente. Pero dicen sus defensores, no se conoce ninguna técnica que no pueda emplearse en razón de que los números que se le adscribieron no son los indicados. Desde esta posición flexible y abierta, se adoptaría un compromiso razonable, usar aquellas técnicas estadísticas que creamos más apropiadas en cada caso y nos puedan llevar a conclusiones pedagógicamente razonables. La experiencia parece confirmar que podemos llegar a resultados numéricos interpretables pedagógicamente, aunque las técnicas estadísticas utilizadas no hayan sido las más oportunas o afortunadas, según el nivel de medición seguido por los datos.
Profesor Gil Pascual, si se dieran todos los supuestos que nos ha comentado, ¿se preferiría una prueba paramétrica a una no paramétrica?
Por supuesto, nos decidiríamos por una prueba paramétrica, ya que en cualquier contraste paramétrico tiene mayor potencia. Como recordará el alumno, la potencia estadística se define como 1 menos beta, siendo beta la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. A igual potencia, la prueba paramétrica permite el ahorro de sujetos de la muestra. Asimismo, su desarrollo estadístico es superior, lo que permite proseguir los análisis más allá que en el caso de las pruebas no paramétricas.
Profesor Gil Pascual, ¿qué ventajas tiene la utilización de las pruebas no paramétricas?
Las ventajas más destacables de las pruebas no paramétricas se refieren a un más fácil y rápido cálculo por regla general. Mínimos supuestos de sus respectivos modelos, una aplicabilidad con niveles de medida ordinal y nominal, según Steven, aplicabilidad con muestras procedentes de distintas poblaciones, a no requerir los supuestos poblacionales de las pruebas paramétricas, por tanto, útiles a un nivel de significación determinado, cualquiera que sea la forma o la distribución de la cual proceden las muestras, adecuadas para muestras pequeñas o muy pequeñas, n menor que 10, en las que suelen ser más potentes como las pruebas paramétricas, sin olvidar que en ocasiones son la única alternativa.
Y, profesor, también tendrán inconvenientes estas pruebas no paramétricas.
Efectivamente, tienen sus inconvenientes como también las tienen las pruebas paramétricas. Los inconvenientes de las pruebas no paramétricas se sintetizan en su menor potencia o eficiencia estadística, lo que conlleva precisar mayor número de datos o de sujetos que las pruebas paramétricas para alcanzar la potencia de estos. Otro inconveniente es su desarrollo estadístico menor.
Profesor Gil Pascual, algunos se podrían dar, me imagino, sobre todo pensando en los alumnos, algunos criterios para la elección entre ambos tipos de pruebas, paramétricas o no paramétricas, ¿le parece?
Sí, por supuesto. Los criterios de elección entre ambos tipos de contraste se refiere a tres aspectos fundamentales: potencia, modelo estadístico y nivel de medida, según Steven. Un criterio puede ser el criterio de potencia. En igualdad de condiciones, el investigador debe elegir la prueba más potente, es decir, aquella con la que pueda rechazar más fácilmente hipótesis de nulidad falsas. Pues bien, las pruebas paramétricas resultan más potentes que las correspondientes no paramétricas. Segundo, según el modelo estadístico, las condiciones aludidas en el criterio de potencia son los exigidos por cada modelo estadístico. En el caso de las pruebas paramétricas, las condiciones para su utilización son más exigentes que en el caso no paramétrico. Y tercero, según el nivel de medida. En las pruebas paramétricas exige una medición a nivel de intervalo como mínimo, mientras que las no paramétricas bastan las mediciones ordinales o incluso nominales.
Profesor, y una vez que conocemos los condicionantes de las pruebas paramétricas y de las pruebas no paramétricas, ¿qué pruebas no paramétricas aconsejaría al alumno en el caso de más de dos grupos?
En primer lugar, para contestar a su pregunta, quiero recordar al alumno la emisión radiofónica de 12 de marzo del pasado año, donde abordamos el tema del análisis de las diferencias entre dos o más grupos y su significación estadística. En esta ocasión vamos a incidir en las pruebas para más de dos grupos en su alternativa no paramétrica. Como ya decíamos entonces, los grupos a estudiar los podemos clasificar en grupos independientes, cuando el diseño de la investigación, los sujetos están al azar o asignados al grupo experimental sobre el que realizamos el tratamiento o al grupo control sin el tratamiento, y los grupos relacionados cuando para el control de las variables extrañas los sujetos se emparejan por alguna característica común. Esta clasificación en grupos independientes y relacionados nos llevará a utilizar distinta prueba estadística para observar las diferencias entre los G grupos. Veamos en primer lugar las pruebas para más de dos grupos independientes. La alternativa no paramétrica para G grupos independientes descansa en las siguientes pruebas. La G cuadrado, cuando la variable está medida en escala nominal, la prueba de la mediana para escala ordinal y la prueba H de Kruskal-Wallis para escala ordinal. Para sus expresiones y cálculo puede consultar las unidades didácticas, pero para fijar ideas voy a comentar un ejemplo tomado del libro de problemas del profesor del Río. Supongamos que un profesor quiere saber la eficacia que sobre los alumnos produce la estimulación recibida en el grado de interés por la informática. Para ello, forma tres grupos de alumnos. En el primer grupo, el alumno solo recibe una información escrita sobre el ordenador y los programas que utiliza. Con el segundo, además de la información anterior, el alumno visita una sala de ordenadores y conoce salidas de programas. Y finalmente, con el tercer grupo, el alumno practica en el ordenador. Se aplica una escala de observación para conocer el grado de interés por la informática. Se obtiene una serie de resultados que el alumno puede consultar en la página 285 del libro de problemas. A la hora de elegir la prueba adecuada, el alumno se debe hacer un conjunto de preguntas elementales. Primera, ¿en cuántos grupos se ha dividido la muestra o cuántos tratamientos distintos se han aplicado? Para este problema la respuesta será tres grupos. Segundo, ¿estos grupos, en el sentido expresado anteriormente, son independientes o relacionados? En el caso, en este caso, serán independientes porque la elección y asignación de los sujetos a los grupos será al azar. Y tercero, finalmente, la escala de medida permite solo hacer afirmaciones sobre la independencia de distribuciones, escala nominal, o por el contrario, llega a más el rango medio, al existir un orden en la, es decir, es una escala ordinal, en una palabra. En este ejemplo, la contestación a las preguntas nos lleva a utilizar la prueba H de Kruskal-Wallis. Si el alumno está interesado en más detalles de este problema, puede consultar la página del libro de problemas. Si los G grupos están relacionados, la alternativa para analizar las diferencias entre los grupos, en el caso de las pruebas no paramétricas de distribución libre, serán las siguientes pruebas. La Q de Cochran, utilizada con variables en escala nominal u ordinal, y el análisis de varianza de Friedman para variables en escala ordinal.
Profesor Gil Pascual, de forma similar al caso anterior, ¿nos podría ilustrar con un ejemplo de algún problema para observar las diferencias entre los G grupos relacionados?
Encantado. Veamos un ejemplo recogido del libro de problemas en la página 291, lo pueden encontrar los alumnos. Se desea estudiar el rendimiento de tres grupos de alumnos, según las puntuaciones de esos tres grupos, bajo cuatro condiciones de aprendizaje. 1. Con esfuerzo positivo. 2. Con refuerzo negativo. 3. Sin ningún refuerzo. 4. Con 50% de refuerzo positivo y 50% de refuerzo negativo. Cada grupo consta de cuatro sujetos igualados, con la razonable duda de que siempre quedan variables sin poder igualar, asignados a cada una de las cuatro condiciones. Las puntuaciones de este estudio aparecen en la tabla, véase el libro de problemas, y no reflejan exactamente las diferencias numéricas de las cifras que expresan tales puntuaciones. Como podemos observar en la presentación de este problema, hay términos que resultan clave para la selección del estadístico de la prueba. Uno de estos términos es la referencia a sujetos igualados, que nos indica que estamos ante G grupos relacionados. Por otra parte, el reducido tamaño de la muestra y el nivel de medida de las puntuaciones nos inclina a utilizar la prueba no paramétrica, el análisis de la varianza de Friedman.
Profesor, con los ejemplos que nos ha propuesto, hemos visto algunas de las aplicaciones de las pruebas no paramétricas para G-grupos. Ahora, al tener más conocimiento del tema, quizá a los alumnos les surja la duda sobre el grado de aplicación práctica de estas pruebas.
Me parece muy interesante su reflexión porque seguro los alumnos se están haciendo las mismas preguntas. Las aplicaciones prácticas de las pruebas no paramétricas para G-grupos son, en algunas ocasiones, la alternativa no paramétrica a la clásica prueba de la varianza y, en otras, la única opción posible, como en el caso de la prueba G cuadrado para variables categóricas independientes. En publicaciones científicas de ámbito educativo existen numerosos ejemplos de utilización de alguna de las pruebas no paramétricas comentadas, sobre todo de la prueba de Kruskal-Wallis cuando el tamaño muestral es reducido.
Y ya para finalizar, profesor, ¿podría dar algunas indicaciones a los alumnos de cara a la resolución de problemas donde aparezca alguna de estas pruebas?
En la contestación a la pregunta me voy a remitir de nuevo a la emisión radiofónica del 12 de marzo de 2000 y quisiera insistir en los puntos que allí comentaba. 1. Para resolver los problemas debe seguir un esquema de trabajo similar al planteado en numerosos ejercicios del libro de problemas, por ejemplo, el reflejado en las páginas 296 a 300, que se sintetiza en los siguientes pasos. Plantear el diseño, concretar las hipótesis, elegir la prueba estadística más adecuada, resolver la prueba, interpretar los resultados, sacar conclusiones y recomendaciones. Segundo, cuando exista duda entre varias pruebas, si los condicionantes lo permiten, se elegirá la prueba paramétrica y después la no paramétrica en orden decreciente con relación a su potencia. Tercero, para facilitar el dominio de las técnicas estadísticas, si es posible, utilizar varios procedimientos para resolver el mismo problema y comprobar los resultados obtenidos. Y cuarto, si es posible, usar algún problema de ordenador para simular datos y comprobar los resultados obtenidos. Este procedimiento sobre todo se utilizará si tenemos valores muestrales y queremos encontrar parámetros poblacionales.
Bien, pues hasta aquí ha llegado este espacio que hemos dedicado expresamente a los estudiantes de segundo curso. Hemos hablado con el profesor Juan Antonio Gil Pascual sobre la elección no paramétrica en las pruebas para más de dos grupos. Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.